Sabemos que como senador de la Florida tiene
Florida se prepara para convertirse en próximo escenario electoral republicano y posible última oportunidad para Marco Rubio.
El gobierno venezolano a la fecha no ha podido.
En Venezuela, un centro de pensamiento revela que en febrero hubo un promedio de 17 protestas ciudadanas al día.
Dear Mrs. R.
Y personalidades de la política, academia y el espectáculo asisten a exequias de la ex primera dama Nancy Reagan.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El estado de Florida dice estar preparado para las elecciones primarias a llevarse a cabo el próximo miércoles 15 de marzo. Ahora la pregunta es, ¿quién podría adjudicarse los 99 delegados que ofrece ese estado?
Se trata de 99 delegados, 99 votos que podrían definir quién se va y quién se queda en estas elecciones primarias. El republicano Donald Trump asegura que llegará a Florida para arrasar con uno de los favoritos de los votantes del estado, Marco Rubio. Según el republicano Wadi Gaitán, el senador aún puede tomar la delantera.
Sabemos que como senador de la Florida tiene mucha experiencia, es un candidato que el enfoque de él ha sido empoderar a la comunidad para asegurarse que todos los individuos, que todas las familias tengan la oportunidad para superarse.
Los demócratas, por su parte, siguen luchando entre la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y el senador por Vermont, Bernie Sanders. Según la analista demócrata Patricia Vila, la ventaja de la ex primera dama pudo ser mayor durante su campaña.
Porque ella no está conectando con el pueblo americano. Ella es mi candidata, yo siempre lo he dicho, pero ella necesita poder explicar sus temas y lo que ella apoya al americano de a pie.
Según los expertos, entre los demócratas, la composición demográfica del estado, donde un cuarto de la población es hispana y más de 16% es afroamericana, puede favorecer a Clinton.
De acuerdo a cifras oficiales, en el estado de Florida existen 12 millones de votantes debidamente registrados. Sin embargo, según los expertos, la participación estimada para estas primarias se calcula en 3 millones de personas. Desde Miami, José Paralete, Voz de América.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social dio a conocer en su informe del mes de febrero que en la nación sudamericana se efectuaron 523 protestas de ciudadanos, equivalentes a 17 protestas diarias en todo el país.
La protesta pacífica se mantiene como el mecanismo democrático y popular empleado por los ciudadanos para llamar la atención de las autoridades venezolanas. En los dos primeros meses de 2016, según el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se documentaron unas 1.014 protestas en todo el país. El director del organismo, Marco Ponce, destaca que en febrero el 76% de las protestas fue por derechos sociales, principalmente por alimentos y servicios básicos.
El gobierno venezolano a la fecha no ha podido garantizar de manera efectiva el derecho a la alimentación de los venezolanos. Lo que ha ocurrido es que la gente haya salido a las calles de manera desesperada.
A este respecto, el encuestador Luis Vicente León, en diálogo con la Voz de América, asegura que más del 90% de los venezolanos indica que el país atraviesa por una severa crisis sin precedentes.
Hay una evaluación negativa de la capacidad del gobierno para resolver los problemas económicos de Venezuela.
No obstante, el vicepresidente del Partido Socialista Unido, Diosdado Cabello, a pesar del creciente descontento en la población, asevera que trabajan arduamente en mejorar la situación de la economía y ratifica que el presidente Maduro no va a renunciar a su cargo tal como lo pide la oposición.
Les garantizo que el 15 de enero estará el presidente Nicolás Maduro haciendo su presentación de su informe anual en la Asamblea Nacional. Y les garantizo que el 15 de enero seguirán presos los que tienen que estar presos por los asesinatos cometidos en este país.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La ex primera dama de Estados Unidos, Nancy Reagan, fue enterrada este viernes en California, junto a la tumba de quien fuera su esposo, el ex presidente Ronald Reagan, tras una ceremonia religiosa a la que acudieron un millar de invitados. El funeral tuvo lugar en la Biblioteca y Museo Presidencial Ronald Reagan, situada en la localidad de Simi Valley, al noroeste de Los Ángeles, donde reposan los restos del exmandatario desde junio de 2004. Durante los dos últimos días, miles de ciudadanos desfilaron ante su féretro para despedir a Nancy Reagan, quien falleció el pasado domingo a los 94 años de edad en su casa de Bel Air como consecuencia de una insuficiencia cardíaca. Entre los asistentes al servicio religioso estuvieron la primera dama estadounidense Michelle Obama, la exsecretaria de Estado y exprimera dama Hillary Clinton, quien interrumpió su campaña electoral para asistir a la ceremonia, el expresidente George Bush y su esposa Laura, la exprimera dama Rosalynn Carter y Caroline Kennedy, hija del exmandatario John Kennedy, también estuvieron entre los miembros de la clase política estadounidense que asistieron al funeral. Hollywood también estuvo representado por Angelica Houston, Bo Derek, Tom Selleck, Gary Sinise, John Stamos, Tina Sinatra y Melissa Rivers. El funeral siguió al pie de la letra todas las instrucciones que la ex primera dama dejó escritas. El ex primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, estuvo entre los invitados especiales y en su intervención leyó una carta que el expresidente Reagan escribió a su amada esposa, a quien describía como primera dama, como la mujer que la acompañaba a su casa de campo y como una dama sentimental a quien le encantaba reír, todas ellas representadas en una sola mujer, Nancy.
Dear Mrs. R., there are several much beloved women in my life.
Querida señora R., hay diversas y muy amadas mujeres en mi vida y en Navidad debo darles oro, piedras preciosas, perfumes, pieles y encajes. Sé que lo mejor de todas esas cosas se quedarían cortas para expresar lo mucho que estas mujeres significan para mí y cuán vacía sería mi vida sin ellas. Ronald y Nancy Reagan se conocieron en los años 50, cuando ambos luchaban por triunfar como actores y siempre mantuvieron una estrecha relación con el mundo del entretenimiento. Nancy Reagan pasó a la historia por ser mucho más que la primera dama de Estados Unidos entre 1981 y 1989. Fue la sombra y la mejor consejera de su esposo durante los momentos cruciales de su mandato, además de su fiel protectora, lo que le valió numerosas críticas. Redefinió el papel de primera dama, reconoció el presidente Obama tras su fallecimiento. Participó activamente en las campañas electorales del presidente Reagan y daba su visto bueno a las personas que formaron el gabinete de gobierno. Apoyó a su esposo en la estrategia de desmembrar a la Unión Soviética y encabezó una campaña de lucha contra las drogas. Además, se enfrentó al Partido Republicano de su esposo al respaldar las investigaciones con células madre. Nancy Reagan también se convirtió en la voz de las familias afectadas por el Alzheimer, la enfermedad que sufrió su marido durante una década hasta su muerte en 2004. Y como un homenaje a la primera dama fallecida, Nancy Reagan, la Galería Nacional de Retratos aquí en Washington le ha designado un sitio privilegiado a su imagen.
En la sección In Memoriam, a la entrada principal de la Galería Nacional de Retratos, se exhibe a manera de homenaje la imagen de la desaparecida primera dama de Estados Unidos, Nancy Reagan, indica la curadora del museo, Taina Caragol.
Fue elaborado por Aaron Schickler, quien también hizo el retrato de la primera dama, Nancy Reagan, que forma parte de la colección de la Casa Blanca.
El retrato, según Caragol, resalta rasgos de la personalidad de Reagan.
Realmente captura esa esencia de la primera dama como un ícono de elegancia y estilo. Una persona que se ve realmente muy, muy humana, pues sabemos que tuvo un rol muy importante durante la presidencia con su campaña antidrogas.
Junto a la imagen también yace un libro de condolencias.
Es muy bonito ver el público pasar por aquí, detenerse frente a la obra y rememorar eso.
Debido a que se trata de una obra sobre papel, se toman todas las medidas necesarias para preservarla, dice Caragol.
Las obras sobre papel son más frágiles. Pueden estar, tienen que estar por periodos restringidos, expuestas a la luz, no más de cierto tiempo, un año expuestas, luego hay que guardarlas por un tiempo antes de volverlas a exponer.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger, Zeynep Abderrahman y quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y ya volvemos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias, música country con Luis Alberto Pacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
1, 2, 3. La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la.
El nuevo sencillo de Ariana Grande, Dangerous Woman, título de su tercer álbum, que saldrá al mercado el 20 de mayo, ya se puede preordenar en iTunes. El álbum, de 15 canciones, también incluye Let Me Love You, una colaboración con Lil Wayne. El legendario cantante country Willie Nelson agregó a sus logros un tercer número uno en las listas Billboard de álbumes de jazz. Summertime, Willie Nelson sings Gershwin, debutó en el primer lugar de la lista de álbumes tradicionales de jazz y en la lista general de álbumes de jazz.
Somebody loves me, I wonder who.
El nuevo trabajo de Nelson, que es un tributo al dúo de George y Ira Gershwin, vendió 13.000 copias en su primera semana de ventas, según Nielsen Music. La discográfica Fania estrena Calentura Global Basement, el primer álbum producido por su nuevo vicepresidente, Canyon Cody, un DJ y etnomusicólogo de Los Ángeles, becario Fulbright, que es conocido como purista e innovador.
My name is Canyon Cody, I'm vice president of A&R at Fania Records.
Hijo de madre cubano-estadounidense y de padre escocés, Cody ha producido un álbum que puede hacer historia en la legendaria discográfica conocida como la Motown de la salsa. El CD incluye variaciones de clásicos salseros como Virgencita de Celia Cruz y Johnny Pacheco en una nueva versión llamada Happy Colors y un remix de Aguanile con José Márquez. Bomba Estéreo interpreta Pa Colombia, que incluye un dueto de Lee Summit y Héctor Lavoe con un ritmo afrolatino. Dengue 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 y Jillionaire de Major Lazer interpretan otras de las canciones y Cody y Captain Planet ofrecen su propia versión de Pum Pum Catalú. El dúo británico de Neil Tennant y Chris Lowe, más conocido como Pet Shop Boys, logró su cuadragésimo éxito con el más reciente sencillo The Pop Kids, que debuta en la posición 28 de la lista Billboard de Dance Club Songs, el mejor debut de una canción de los Pet Shop Boys en esa lista. The Pop Kids es un primer sencillo del nuevo álbum de los Pet Shop Boys que saldrá al mercado el 1 de abril.
Si me preguntan por ti,
El 18 de marzo, la colombiana Carol G lanzará Casi Nada, su primer sencillo desde que firmó con la discográfica Universal Music Latin Entertainment. El sencillo fue producido por Daniel Echeverría. Carol Giraldo, su verdadero nombre, se ha dado a conocer por sus colaboraciones con Nicky Jam y Raycon. La cantante cree que a las mujeres les va a encantar el tema. Es muy divertido e impetuoso, con ritmos urbanos, pero mantiene el sabor latino, dijo Carol a Billboard.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Nueva pausa y ya regresamos. Desde Washington.
Leaders of regional and other governing bodies.
30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos.
This is Big Bad Brother.
Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. El próximo 21 de marzo será un día histórico para Cuba y Estados Unidos. Sus presidentes se reunirán en La Habana. Nuestra colega de televisión, Lina Correa, conversa con Carlos Gutiérrez, exsecretario de Comercio de Estados Unidos, al respecto.
Yo lo veo como lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba, a los cubanos, a personas que quieren trabajar, que quieren ganarse la vida, que quieren soñar, que se quieren comprar un carro, que quieren otra casa. Hoy en día la gente se puede vender y comprar casas en Cuba, cosa que era imposible hace 10 años.
Eso le iba a preguntar, si es el pueblo cubano el verdadero beneficiario,
sí,
de esas políticas.
Sí. Y cuando uno va a Cuba se da cuenta que los que han sufrido por la política del embargo y las sanciones, realmente es el pueblo. Y cuando también se dice de los derechos humanos, hay que acordarnos que el derecho de ganarse la vida es un derecho humano. Entonces, no es cierto que no estamos luchando por derechos humanos. Lo económico también es un derecho humano. Entonces, hay personas que separan las dos cosas. Y yo lo veo como una cosa realmente integral.
Me sorprende que con sus antecedentes usted sí fue secretario de Comercio, sí, pero fue secretario de Comercio de una administración republicana. ¿Cómo hace para convencer usted a estos republicanos recalcitrantes que se oponen desde todo punto de vista y algunos como el precandidato presidencial Marco Rubio han dicho que van a negar toda posibilidad o que van a deshacer si llega a ser presidente lo que se ha logrado hasta ahora?
Yo creo que eso sería una gran lástima histórica. Yo lo que le diría a cualquier persona, republicanos, que yo soy republicano, que vayan a Cuba y vean. y que piensen si realmente ellos creen que están ayudando al pueblo de Cuba después de 57 años con el embargo. Yo lo veo muy difícil.
Y de hecho han ido algunos ya a La Habana,
sí,
pero no suficientes como para garantizar que el levantamiento del embargo vaya a pasar en el Congreso estadounidense.
Yo creo que lo que va a suceder es poco a poco. Yo creo que en pasos. Por ejemplo, la prohibición de viajes turísticos es el único país en donde un turista americano está prohibido viajar. El único país. O sea, empezar ahí, empezar poco a poco.
¿Es este el momento propicio para que el presidente Barack Obama haga presencia en Cuba o está pensando más él en su legado histórico?
Bueno, puede ser que sea, yo no sé lo que está pensando él, pero claro que todos los presidentes piensan en su legado y puede ser que el presidente Obama también, pero yo creo que sí es el momento. O sea, dejar pasar esta oportunidad sin una visita de un presidente americano a Cuba, un presidente afroamericano que va a ir a Cuba a visitar, a conocer gente, yo creo que es un gran paso. Y esto han sido una serie de pasos. O sea, no se va a resolver todo con una gran conferencia o con una cumbre, sino es paso por paso. Y eso es lo que estamos dando. Y este paso que está dando el presidente Obama, yo creo que es un gran paso. Y es un gran paso para los 11 millones de cubanos que están muy contentos que va a ir el presidente de Estados Unidos y muy contentos que estamos empezando a normalizar relaciones. Y eso yo creo que dice mucho, que el pueblo de Cuba le gusta la idea de normalización.
Carlos Gutiérrez, republicano, fue secretario de Comercio del expresidente George Bush y es partidario de la reapertura de relaciones con Cuba. La firma de biotecnología Pluristem Therapeutics desarrolla un tratamiento antirradiación que podría curar casi todos los pacientes severamente enfermos que sufren de exposición a dosis letales de radiación.
Una placenta humana fue donada a la compañía Pluristem Therapeutics. En sus laboratorios en Haifa, la empresa ha desarrollado una inyección de células de placenta que puede tratar la exposición a la radiación. Las células son cosechadas para crear un cóctel de proteínas terapéuticas.
We are injecting these cells to the body's muscles.
Inyectamos estas células en los músculos del cuerpo y ahí capturan señales de estrés del cuerpo y comienzan a segregar factores que ayudarán a la médula ósea a recobrarse luego de la radiación.
El tratamiento está bajo prueba en Jerusalén y Estados Unidos. Los animales expuestos a radiación durante las pruebas han mostrado casi un 100% en la tasa de recuperación. La firma dice que es más efectiva al ser administrada en las 48 horas inmediatamente después de la exposición a la radiación, haciéndola una herramienta vital durante una emergencia.
Será fácil de usar si está disponible inmediatamente. La diseñamos para que sea fácil en el área de combate o en el caso de una catástrofe. Se puede tratar a muchas personas en muy poco tiempo.
Pluristem Therapeutics trabaja ahora en conjunto con la Universidad de Fukushima en Japón para tratar a personas expuestas a la radiación de la planta termonuclear. La compañía busca desarrollar tratamientos similares para lidiar con la enfermedad de Crohn y otros desórdenes del sistema nervioso central. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Pausa y volvemos.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional.
las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el Parlamento de Venezuela aprobó en primera discusión el proyecto de ley orgánica de referendos.
Durante la sesión ordinaria del Parlamento venezolano, fue aprobado el proyecto de ley orgánica de referendos. El diputado de la bancada opositora Juan Mateus explicó el alcance y la importancia que tendrá la mencionada ley para la nación.
Esta ley la estamos proponiendo para que pueda triunfar la política, para que pueda triunfar la razón. Es una ley que manda la Constitución y que es oportuna, escúchese bien, no solo para cambiar a Maduro, sino para cambiar de gobierno.
Por su parte, el legislador Juan Guaidó precisó que este instrumento legal busca debatir la salida de la crisis que vive Venezuela.
Tenga la capacidad de elegir y decidir en los tiempos que son correctos, como debe ser para el pueblo de Venezuela, cómo podemos ir adelante en esta crisis.
La participación protagónica del pueblo, fijar lapsos lógicos para que éste se exprese a través de esta alternativa constitucional del referéndum, serán prioridad en la ley, tal como lo explicó el primer vicepresidente del Parlamento, Enrique Márquez.
Se acabó el manoseo de los referendos porque aquí tendremos una ley de la República que le dirá al pueblo venezolano, puedes ejercer el derecho de referéndum al marco de esta ley que aprobaremos.
El proyecto de ley orgánica de referéndum fue aprobado en primera discusión por la mayoría parlamentaria. Ahora será remitido a la Comisión Permanente para permitir su desarrollo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Los Juegos Olímpicos atraen miles de millones de televidentes alrededor del mundo, un factor que atrae a patrocinadores, también oficiales, a invertir en ese evento.
A solo meses del inicio de los Juegos Olímpicos de verano en Río de Janeiro, Brasil enfrenta serios retos. Desde su crisis gubernamental, las preocupaciones que se han hecho públicas en torno a las aguas contaminadas en las que se llevarán a cabo varias competencias, hasta la epidemia de Zika, que hace aún más difícil que el Comité Olímpico Internacional pueda garantizar la seguridad sanitaria de sus atletas y por ende que este evento genere ganancias financieras.
El manejo de nuestra marca y nuestras propiedades es algo que tomamos con seriedad. Nosotros sabemos cómo gastamos el dinero y todo el dinero que logremos recaudar tiene que hacerse de la manera más transparente posible.
En una conferencia de negocios deportivos que se llevó a cabo en Nueva York, ejecutivos de mercadeo describieron métodos que pueden garantizar el éxito económico de este evento.
Desde pañales que patrocinan futuros atletas y los sueños olímpicos, así como usando a las superestrellas de Gillette. La creatividad que viene de todas estas diferentes campañas está en el arte porque saben qué tan grande es este escenario mundial.
Para el Comité Olímpico Estadounidense, los patrocinadores son la segunda fuente de ganancias después de la venta de derechos de transmisión. BMW, que patrocina al equipo de Estados Unidos, espera enfocar su atención a los Paralímpicos, donde este año presentarán su nueva silla de ruedas para carreras. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de... Margo Leilani Tovinger en la producción general, Zinab Abderrahman y quien les habla, Leonardo Bonet. Hasta el lunes, feliz fin de semana, Dios mediante.